Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? 3:25, soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias en este martes que es 3 de junio. Es martes de tertulión del Sporting. Estamos en la Cañada Real Molinón en directo. Ya se terminó la temporada para el Sporting, por fin. Se acabó la tortura de temporada para el Sporting, que ha sido horrible, ha sido un fracaso. Y eso en boca del presidente del Sporting, de David Guerra, la pasada semana. También es verdad que alguno dirá, oye, ni tan mal, al final decimoprimero el Sporting. Después de ganar en Ferrol, 5 victorias en 8 partidos, ni tan mal, con Garitano ahí en el banquillo. Garitano retrata a Rubén Alves, eso es un hecho. Garitano ha retratado completamente a Rubén Alves. Son números que sirven para darnos cuenta de que Alves es uno de los peores entrenadores del Sporting en estas 8 temporadas seguidas en Segunda División. Yo entiendo que a muchos les explota la cabeza con esto porque, claro, pensaban que Alves iba a ser una cosa extraordinaria. Incluso él también lo pensaba. Pero con la misma plantilla, la diferencia de rendimiento entre Garitano y Alves ha sido abismal. Abismal. Dicho esto, Garitano dijo que este final de temporada pues iba a servir para ver a ciertos futbolistas de cara a la próxima temporada. Ta, ta. Eso tampoco. O sea, que este maquillaje un poco de final de temporada no nos haga olvidar el nivel de esta plantilla, que cuando estaba todo en juego, que también es importante, cuando estaba todo en juego ahí en el fragor de la batalla, de la competición, esta plantilla no estuvo al nivel, ni en efectivos, ni en calidad, ni en cantidad. Salvo Dubasín, salvo Gelaver, Otero, Yáñez, Guille Rosas, el resto suspenden, ya sea por lesiones porque no han estado, o por simple y llanamente nivel. Es que estos son los que aprueban, es que poco más. Poco más. O sea que yo creo que esta plantilla del Sporting necesita una revolución y va a tener una revolución. Es la sensación. Lo vamos a hablar, por supuesto, en el tertulión de hoy del Sporting. Vamos a hablar de la reconstrucción en el club, por dentro, y la de la plantilla, la del primer equipo, en el primer tertulión postemporada que tenemos en la Cañada. Y vamos ahora también con el Oviedo, con la última hora de esa eliminatoria de playoff Oviedo-Almería, desde la Cañada, en directo.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Vaya terremoto en la eliminatoria Oviedo-Almería. No juega Luis Suárez, no juega el mejor jugador de segunda división, el que lleva 27 goles esta temporada, es el Pichichi de largo en segunda. Lleva 27 de 72 de la Almería, que es una barbaridad. Bueno, en Almería evidentemente no se habla de otra cosa y en esta eliminatoria tampoco. El club no ha anunciado todavía de forma oficial la convocatoria de Luis Suárez. Está negociando con la Federación de Colombia, así que vamos a conocer la última hora. Jordi Folque, COPE Almería. ¿Hay esperanzas en Almería de que juegue Luis Suárez contra el Oviedo o no?
Esperanza prácticamente ninguna en que pueda estar ni para la ida ni para la vuelta. El delantero colombiano y la afición rojiblanca pues tiene muy claro que si antes de la convocatoria de Luis Suárez pues podría decirse que había un 50% de opciones de poder meterse en la final, con la dificultad también que entraña el enfrentarse al Real Oviedo, ahora esas opciones de la Unión Deportiva de Almería han descendido de manera exponencial para quedarse, pues por decir una cifra, en un 10% de que la Almería pueda superar al Real Oviedo, que ya lo veo difícil con Luis Suárez, y sin la presencia del colombiano prácticamente se antoja como imposible.
Bueno, fíjate lo que dice Jordi, ¿eh? Que 10% de posibilidades le da a la Almería. Hombre, yo creo que es un poco hasta demasiado exagerado. Pero es verdad que se igualan mucho las fuerzas sin Luis Suárez y sin Marc Pubill, que va con España sub-21. Son bajas gordísimas para la Almería y es un escenario completamente diferente la eliminatoria, estas dos bajas para ese Oviedo-Almería, del que vamos a hablar ahora. Y vamos a escuchar a Dubasín, que ha sido nombrado mejor jugador de la temporada con justicia en el Sporting. Pero antes, si tienes un balcón, un porche, una terraza y tienes en la cabeza un cierre acristalado, pues hombre, es que lo tienes clarísimo. Diseña Soluciones en Vidrio es tu mejor elección. Puedes cerrar, haga frío o calor, con modelos que además cuidan la estética, que siempre es importante. Diseña Soluciones en Vidrio, 3:30, en directo desde la Cañada, Deportes COPE Asturias. Tres y media de directo Deportes Cope Asturias. Gracias por estar ahí a todos y todas en el directo, en la cofradía del podcast, sea como sea, gracias por estar ahí en este martes de radio, martes de la Cañada Real Molinón, como siempre, primer martes de junio y primer martes de tertulión después de la temporada del Sporting, que ya tocaba que terminara. Una de las pocas buenas noticias que ha tenido el Sporting este año ha sido Dubasín. Lo primero porque va a ser jugador en propiedad del Sporting la próxima temporada, va a ejercer el club esa opción de compra. Y lo segundo, por el rendimiento. 8 goles, muchos penaltis provocados, asistencias, ha sido capital Dubasín este año para el Sporting. Bueno, pues ha hablado hoy y ha enviado un mensaje un poco de optimismo a la gente. Le han preguntado por el año que viene. Oye, ¿el año que viene qué? Porque este año ha sido un mal año. ¿Y el año que viene qué piensas? Bueno, pues ha dicho Dubasín que la gente no se quede con lo de este año porque lo del año que viene va a ser completamente nuevo.
Que no se queden con lo que ha pasado este año. Creo que al final nos tienen de apoyar ahora desde el principio, sabiendo que es una temporada nueva, vendrán seguramente muchos jugadores nuevos, ¿no? Entonces hay que confiar desde el primer momento, como se hizo la temporada pasada, confiar, ayudar al equipo, que al final para nosotros son uno más, ¿no? Que va a ser momento de dejar esta temporada atrás, que ahora ya no sirve para nada, y mirar de cara al futuro y a la temporada que va a venir.
Pues ahí está Dubasín, mandando ese mensaje que es el que toca, yo creo, también, ¿no? Es decir, un jugador que va a ser importante el año que viene, pues diciendo, van a venir muchos jugadores, va a haber muchos fichajes, lo dice el propio Dubasín, por lo tanto es tiempo de ilusionarse. Lo hablaremos en el tertulión, si hay motivo para ilusionarse o no. Vamos a ver, tiene pinta de que no, si con Nacho Méndez en la plantilla. Ayer escribió una carta en Instagram Nacho Méndez, dice que es un honor haber vestido el brazalete del Sporting y otro año más en el club, que es el club de su vida. Dice que sigue con el sueño pendiente, que es el que nos contó en la famosa entrevista en COPE, que es el que le queda por cumplir en el Sporting, que subiera a primera. Y luego pues agradece al BES, dice que el fútbol ha sido injusto con él, agradece a Garitano por el final de temporada y luego pues agradece el apoyo a la afición. No tiene ni una mala palabra por los pitos y por todo esto. Agradece a la gente, el apoyo de la gente, reconoce la mala temporada y dice que han estado muy por debajo del nivel que exige el club. Ahora lo hablamos en el tertulión. Una de entrenadores, Alejandro Menéndez, se despide del Racing de Ferrol. Ha bajado a Primera Federación el Racing de Ferrol, no va a seguir Alejandro Menéndez la próxima temporada. Y en el Oviedo disponibles las entradas para el Oviedo-Almería, partido de vuelta en el Tartiere, que va a ser el próximo miércoles a las 9 de la noche. Bueno, están disponibles las entradas ya para ese partido para abonados y también disponibles las entradas de acompañante, que las pueden sacar solo los abonados y que máximo una por abonado, hasta un total de 1.000. Recuerdo los precios. 20 euros tiene que pasar por taquilla el abonado, 20 euros para el abonado adulto, 50 euros acompañantes y 100 euros el público en general para ese Oviedo-Almería, que es la vuelta de la primera eliminatoria. La noticia del día en el Oviedo, que nos la trae el Pigüeña antes del tertulión, la noticia del día tiene que ver con la PAU. Sabéis que hoy empieza la PAU, empiezan las pruebas de acceso a la universidad. Bueno, pues ha habido alguno que le ha venido muy bien que el Oviedo no subiera y no ascendiera. Porque claro, teniendo la PAU hoy, imagínate que el domingo asciende el Oviedo, alguno le vino fantástico. Lo ha hablado nuestro compañero Pedro Rivero en COPE Asturias con Maite, que es una profesora que estaba preparando a los alumnos para la PAU. Y claro, si llega a subir el Oviedo, alguno, lo dice Maite, no sé cómo hubiera llegado a los exámenes.
Bueno, escucha, te vino mejor que perdiese el Oviedo, Maite, a ti. O sea, que perdiese, que no subiese.
Hombre, para la PAU sí.
Sí, pero porque igual alguno se te despistaba.
Pero ¿sabes qué me dijeron el otro día? Dice, oye, Marita, si sube el Oviedo, yo lo siento mucho, pero la PAU queda en un segundo plano.
Sí, sí.
Y es que, pero el año pasado cuando me dijo un alumno, prefiero suspender la PAU y que suba el Oviedo. Porque cuando...
Cuando
lo comento a mi hijo, y dice mi hijo, bueno, mamá, PAU hay muchas. Hay la de julio, por ejemplo, perfectamente. Y en cambio el Oviedo, ¿cuántas veces puede subir? Esta o ninguna.
Bueno, pues el Oviedo haciéndolo por los chavales, no subiendo directo, haciéndolo por los chavales, esperando al playoff para que la gente apruebe, que la gente no trasnochara, y ahora pues ya con los exámenes hechos, pues ya el Oviedo ya tendrá que subir en el playoff. Es la voz, la noticia del día en el Oviedo y la patrocina el Pigüeña.
El Pigüeña es sidra con denominación de origen bien escanciada. El Pigüeña es calidad en arroces, como el de Pisín y Almejas, el de Zamburiñas y Pulpo, el de Andaricas o el Negro. El Pigüeña es excelentes carnes de Asturias, rabo de toro, carrilleras, codillo, cabrito, pitu calella, venao, jabalí. El Pigüeña es producto de proximidad, pescados y mariscos del Cantábrico. Sidrería El Pigüeña, lo mejor de Asturias, en la mesa. Desde 1989, en Gascona 2, Oviedo.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te van...
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Un aperitivo? Saco unas aceitunas, un poquito de queso y nos sentamos al sol tan a gusto.
¡Si es lunes!
Si tú ya estás en modo vacaciones, haz que tu casa también lo esté. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 23 de junio para equipar tu hogar y disfrutarlo al máximo este verano. Aprovecha los últimos días.
Pues ya sí, abro el tertulión del Sporting, martes, Cañada Real Molinón, como siempre, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que los martes pasan cosas en la Cañada y lo que pasa es que hay tertulión del Sporting. Es el primero después de la temporada. Vamos a hablar de todo, evidentemente, tampoco vamos a hacer un balance de la temporada porque está más que hecho ya. Ya hemos dicho los que tienen la culpa, los que no, pues hay que mirar un poco al futuro. Sin perder de vista el pasado reciente, pero mirar al futuro. Tiene las llaves del tertulión el jefe del Chigre. Berno Alonso, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
¿Cómo estás?
Pues ya con ganas del humo del mercado de fichajes.
Sí, sí, sí.
De esos momentos de debate. Oye, este lo conoces.
Tragar buen humo de 50 nombres que al final llegarán 10, a lo sumo 11.
Aparecerán los panenquitas, sí. que ven vídeos en YouTube con los highlights y poco más.
Que conocen, bueno, al delantero de México del Atlas. Sí, señor. Pero, ¿qué tal todo, Berno? ¿Bien por aquí?
Bien, con ganas de que empiece ese verano, de que arranque el buen tiempo, que se está haciendo resistir estos días. Calor, pero lluvia, así que...
Vosotros ahora en verano vais a... Bueno, es que... Tenéis, bueno, mil cosas, claro.
Es la época de los eventos, sí. La época de conciertos, Metrópoli, Feria Muestras, Grupo Covadonga.
Se pone Gijón maravilloso.
Maravilloso, de lo mejor que hay en Asturias.
Sí, señor. Fran Sánchez es el entrenador de baloncesto que más sabe de fútbol, lo resumo ya digo en el mundo, porque no, por no perder más tiempo. Hola, Fran, muy buenas.
Buenas.
¿Cómo estás? ¿Te hace gracia?
Sí. Pues
es verdad.
Siempre dices lo mismo, pero me sigue haciendo gracia, sí, como el primer día.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, la verdad que tranquilo, postemporada ya.
De baloncesto también, ¿eh?
Sí, también. Es mi primer martes libre desde hace mucho, o sea, sí, que genial.
Hay un gran entrenador de baloncesto libre, así que ahí queda. Andrés Menéndez, La Nueva España. Muy buenas, Andrés.
¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Empieza el verano, ¿eh?
Sí.
Empieza el mercato.
Sí, en cuanto a climatología sigue el, sí, el invierno, la primavera, pero desde luego verano todavía no parece que haya llegado a Asturias y el mercado, bueno, pues... Pues sí, pero bueno, yo creo que será un mercado tardío, intuyo un mercado largo, la verdad, por la cantidad de, por el volumen de movimientos que hay que hacer, bueno, que tiene que el Sporting que firmar, pues eso, cerca de una decena de jugadores, si no hay salidas de esas, entre comillas, inesperadas, que yo no creo que vaya a haber salidas inesperadas, y nada, a ponerse a trabajar, a ver toda la información que podamos recopilar, que en el contexto actual del club con su impermeabilidad habitual es difícil.
Os cambió un poco la perspectiva al final de temporada, las 5 victorias en los últimos 8 partidos, el 11º, todo esto, porque sabéis que hay gente que bueno, ha crecido un poco en optimismo con este final de temporada. ¿Vosotros cómo lo veis?
No, para mí, o sea, decir, el hecho de quedar un décimo porque ahora haya clubes de vacaciones desde hace 3 semanas y que el Sporting en los últimos 4 partidos haya sacado 3 adelante, teniendo en cuenta que varios de esos encuentros era, bueno, contra rivales que no había nada en juego, con solamente el tema de la televisión en juego, bueno, es maquillaje. O sea, al final, la realidad es que el Sporting las últimas 10 jornadas peleó por no bajar, teniendo en cuenta que creo que no estuvo nunca, bueno, al final el partido en el DAC todavía quedan jornadas por delante para incluso haberle dado la vuelta a la situación si se salía ahí en descenso. Y creo que al final ha sido una temporada, para mí, de un 2-3, le pondría de nota. que ahora la gente se aferre a esa undécima posición para decir, bueno, oye, tampoco fue tan negativa, ¿no?
Yo creo que sobre todo
me
la
parece,
opinión
vamos,
es,
maquillaje.
Va, con un poco más...
No, pero qué poco más, si quedaron a 13 puntos.
Con un poco más...
Pero que no es verdad.
Eso. El Sporting hubiera estado ahí.
No es verdad. Bueno,
yo se lo he escuchado estos días.
Sí, pero es que no es verdad.
No hay más ciego que el que no quiere ver.
O sea, no, el Sporting, es que no es verdad.
El Sporting ha quedado ahora mismo por encima de 5 o 6 equipos que llevan 3 semanas o 4 sin jugarse absolutamente nada, cuando el Sporting todavía hace 4 o 5 semanas todavía había que ganar un partido. Entonces, el que no lo quiera ver, que no lo vea. Evidentemente, al final, bueno, de una mala, fantástico haber quedado el 11 y no el 17, mejor, por tema económico, por, bueno, incluso por esa sensación.
Hasta
incluso,
por imagen también, sí.
Incluso por imagen y demás. Al final dice, bueno, pues joder, si se hubiera ganado aquellos dos partidos, bueno...
¿Ves? Mira, Fran.
No, que la gente que lo piense, pero insisto, arranqué diciendo que no hay más ciego que el que no quiere ver.
Mira, estoy aquí con la clasificación delante, el Sporting con 56 puntos que termina, con 14-14-14... Ese dato llamativo, ¿no? De victorias, empates sí. Y derrotas, Capicúa. Se queda exactamente a 13 puntos del Almería, que es sexto, y luego ya del Racing, bueno, ya a 15 puntos del Racing de Santander. De ascenso directo ya ni hablamos porque es como otro mundo. O sea, están a 21 puntos del ascenso directo. Para que la gente lo entienda, del descenso al Sporting al final termina a 11, es decir, en tierra de nadie. Y si acaso, más cerca del descenso, por más que la fotografía, esa undécima posición parezca
por cierto,
una temporada normalita.
¿Dónde está? En el tope salarial. Yo siempre digo que lo del tope salarial...
Bueno, el tope salarial que nos lo expliquen un día con...
Vale, guía más de lo que mucha gente piensa.
Uf, no lo sé, tío.
Yo sí lo pienso, yo no lo pienso. Sé, no. Yo pienso que los topes salariales te dan bastantes pistas, salvo excepciones, que hay veces que vemos...
El Almería salía a último,
Almería, exactamente, hay cosas...
O sea, que no ha sido una mala gestión.
Pero te da pistas,
no,
te da
no
pistas.
No ha habido una mala gestión,
más
ha sido
o menos
gestión
en donde tienes
buenísima,
pistas.
Buenísima.
Yo, hay algún amigo... Hay algún amigo...
Un año buenísimo.
Hay algún amigo de esta tertulia que dice que los
entrenadores... Y si entrenadores, sube el filial ya ni te cuento.
Que los entrenadores no cuentan o que los entrenadores no son importantes. Qué importante hubiera sido...
¿Por qué hablas de Llano?
No,
no está para defenderse.
No estoy...
Es muy feo eso,
Poniendo el nombre, lo que estoy poniendo es qué importante hubiera sido tomar la decisión con Rubén Alves. A tiempo, un poquito antes, viendo que los resultados no llegaban, que nosotros no estamos dentro del vestuario para ver que ahí había cosas rotas, que había cosas que no funcionaban, pero que se sabían. Pues... Dos o tres partidos.
No, pero ya está la maquinaria de enredos, ya está para hablar de que hay. De cara ya sí que se habían detectado falta de liderazgo y de que había problemas realmente dentro de la plantilla. Ahora de repente estamos en. También lo miro ahora.
Inmovilismo.
Desde junio ahora de repente se han detectado cosas que no se habían detectado.
Hubo diferentes criterios dentro del propio grupo Orlegui sobre los que querían destituir al Alves y los que no.
Hace tres meses se quería renovar a Rubén Alves y de hecho, no, si no se renovó a Rubén Alves fue porque no acompañó. No acompañó una victoria en un momento. Quizá pues en Zaragoza, en determinados momentos donde una victoria había acelerado yo los contactos para una renovación, y yo creo que se iban a dar un acuerdo, por mucho que Rubén Alves fuera escéptico, tal, creo que iba a haber acuerdo, y de repente, boom, ese tema se cae porque los resultados iban por delante el plan, y parece dar la sensación de que ahora de repente todo eso era como... enredos de medios de comunicación, cosas de los medios de comunicación, cuando existió un convencimiento real de renovar a Rubén Alves, cuando hubo no una, ni dos, ni tres, sino muchas reuniones para hablar de futuro, y cuando los resultados son los que llevan por delante, hacen saltar por todos los aires
Que Riestra,
al plan.
Riestra lo dice, nos equivocamos en no tomar decisiones cuando las teníamos que haber tomado.
Eso lo dice cuando salta por los aires Alves y llega Garitano y le da Garitano un
porque
efecto...
Porque hubo distensión. Dentro hubo distensión sobre la decisión de destituir o no a Rubén Alves. Y al final ganó la tardanza, porque a Rubén Alves se le destituyó
por partes. Por sintetizar un poco todo, creo que no existe un cambio real en lo que es primer equipo en el fútbol profesional en dirección deportiva. Creo que el cambio que sí que es verdad que existe, que es la llegada de Villaseñor, que no más en el día a día, no tiene una influencia real sobre la confección de la plantilla, que al final, ni sobre la elección siquiera de los entrenadores, como una última persona que elija a los entrenadores, porque luego ya sabéis que tiene que pasar por Iraragorri, por Riestra, por el propio Gerardo. Entonces, creo realmente que se ha vendido un cambio en el primer equipo, que es un cambio muy pequeñín, llámalo como quieras, un cambio muy pequeño, y me da igual que para dentro del funcionamiento del grupo sea un cambio relevante, porque creo que dentro de lo que le preocupa a la gente, que es la confección de la plantilla, la confección de entrenadores y el rendimiento de la plantilla, que haya una persona que viaja y que haya una persona en el día a día, no tiene una influencia real, y también por otro lado creo que Garitano ha callado a todos, o sea, ha callado a... a los escépticos, los críticos, y creo que ahora mismo se ha erigido prácticamente en un líder silencioso del proyecto, teniendo en cuenta que yo soy escéptico de cara a la temporada que
¿Pensáis
viene.
¿Pensáis que se refuerza Garitano o pensáis que...
Se ha reforzado él solo.
Pero que todavía no termina de
Él solo,
de calar.
Se ha reforzado.
Yo creo que lo que me preocupa ahora mismo más que Garitano, porque a mí está reforzadísimo como aficionado, está de hecho lo defendí desde el minuto uno.
Son 5 victorias en 8 partidos.
Claro, consiguió unos resultados espectaculares.
Buenísimos.
Es que a mí me preocupa del Sporting la exigencia. Lo de Alves creo que es una derivada de la exigencia o de la mediocridad con la que vale casi cualquier cosa ahora mismo en el Sporting. Fichaje como el de Caicedo, me parece que es una señal a este camino, o lo que pasó con Alves. Voy a poner un ejemplo de un vecino, que toca acordarse un poco de él también por lo bien que lo ha hecho. Un entrenador en puestos de playoff.
Calleja, ¿no?
Calleja es destituido porque tiene una exigencia superior.
Mira, Berna, el Oviedo, que va a pelear por subir a primera división, 75 puntos, 56. Es decir, el Oviedo le mete al Sporting 19 puntos. Digo porque conviene recordarlo, que ya sé que todo el mundo... No, aquí no estoy siendo un investigador de Harvard para poner en segunda división en el Google. Conviene. Para que la gente cuando se va a la cama ayer, sabiendo que el Sporting es un décimo, sepa también la realidad. Y la realidad es que te quedas a 19 puntos del Oviedo, ¿vale? Y la realidad es que te quedas más cerca del descenso que de pelear el playoff.
Pero es que para mí la realidad...
Y es que el playoff, el formato del playoff, ya también lleva un engaño, un falso engaño. Se queda la sensación de que quedando un décimo estás cerquita del ascenso. No, es que quedar un décimo eres un equipo mediocre.
Pero es que la realidad para mí es que el entrenador del Oviedo con el equipo en playoff es destituido. Y en la del Sporting es que la realidad... Un entrenador que llevaba sin ganar 2 meses, creo que era, se planteaba la renovación. Entonces, claro, para mí son o deportes diferentes o gestiones absolutamente
opuestas. Pero por eso, Berna, luego, cuando habla David Guerra muchas veces, pierde credibilidad con la gente en el sentido de que el otro día habla de exigencia a David Guerra. El otro día uno de los titulares que deja David Guerra en la comparecencia que hace, en el balance de la temporada, es exigencia. ¿Dónde está la exigencia del Sporting cuando hay un entrenador que... 17 partidos gana uno y no se le destituye? Evidentemente esa exigencia no estaba. Por lo tanto, ¿eso puede cambiar de cara al futuro? Bueno, vamos a ver si aprenden o no. Porque efectivamente ahora digamos que la parte optimista me lleva a pensar, el Sporting se va a quitar una cantidad de contratos gordos, una cantidad de jugadores que no servían para este equipo. Tiene un verano para rehacerse. O sea, tiene una oportunidad. Yo sí soy director deportivo.
De acuerdo.
Estaría encantado con la plantilla del Sporting.
Director deportivo, si fueras director deportivo no estarías trabajando en el Sporting, por lo tanto, porque no tienes
problema.
Pero sí, podrías estar encantado de la oportunidad si fueras
sería uno.
Director de gestión deportiva, tampoco porque no ficharías tú, pero si fueras un scout indoor league tendrías una oportunidad maravillosa, si te entendí.
Andrés Menéndez, con todos ustedes.
No, prefiero. Si fueras director deportivo, repito, no estarías trabajando en el Sporting. Entonces no tendrías ningún tipo de oportunidad maravillosa porque
Fran,
en el modelo de Sporting no existe.
Yo creo que el Sporting lo que ha perdido es un año fundamental en la composición de un bloque final. De un bloque final que pudiera aspirar en 2-3 años a tener una categoría superior y a mantenerla. Es decir, lo que había el año pasado, un equipo que jugó el playoff, un equipo que estuvo a punto de eliminar al Español, que al final asciende, ¿vale? Que hubiera tenido algo que queríamos y no queríamos a la vez, que era jugar contra el Oviedo esa final, ¿vale? Digo, porque hubiese sido, lo comentamos el año pasado, claro, en estas mismas fechas, hubiese sido,
los hospitales hubieran tenido trabajo.
A estas horas habría un muro de Berlín ahí en Llanera, seguro. Entonces, yo creo que han perdido la oportunidad. ¿Y ahora qué pasa? Que se inicia otra vez ese ciclo. Y el próximo año va a ser muy difícil que el Sporting pueda aspirar a algo más que a lo mejor entrar en el playoff porque le salgan muy muy bien las cosas. Porque fichando 11 jugadores va a ser muy jodido. Y menos para fichar 11 jugadores sin tener 4.000 millones.
Nah, pero eso, yo Fran...
No sé. ¿Pero dónde, cuál es todo, el objetivo del Sporting? De porque quiero...
No, yo no sé.
Yo
soy el que, no, el, que no, dice, no. El que dice el club, Andrés. Y el club dice que tiene que ascender porque por historia tenemos que estar en primera.
Tiene que aspirar a todo.
¿No lo ha dicho?
La palabra ascenso está fuera del vocabulario.
Sí, David Guerra dijo que hay que aspirar a lo máximo.
Hay que aspirar a lo máximo,
pero vino a decirlo.
Lo máximo que es quedar el 11.
Comparto contigo, mira, por partes. Comparto contigo, que creo que, y con Pablo, que es una oportunidad importante el en este mercado. El Sporting va a tener, yo creo que es el mercado más importante desde la llegada del Grupo Orlegui a Asturias. O sea, creo que por la falta de crédito de los resultados de estos 3 años... Y también por el hecho de que ahora sí que van a estar liberados para moverse, ¿no? Estamos hablando de que son 10 jugadores que pueden firmar. Lógicamente,
fichas muy importantes que te quites.
De hecho,
¿eh?
El segundo año, el segundo verano del Grupo Orlegui, ellos decían, es que no podemos hacer nada porque hay contratos heredados.
Claro.
Pues ahora, mira, no tiene ningún contrato heredado prácticamente que les vaya a atar, porque más allá de hay muchas, los que sí que tienen contrato en vigor son jugadores que han firmado ellos, por ejemplo Rubén Yáñez, por citar un ejemplo así que se me pueda venir a la cabeza, o Eric Urbelo, dos jugadores que son, que llegan bajo su paraguas. Entonces, como ahora ya es un mercado 100% Orlegui, ahora creo que se puede valorar muy bien este tercer año en la capacidad de acierto o de error que tenga la dirección deportiva, de gestión deportiva o
no, eso ya se puede valorar y es negativa la valoración. La cosa es si este puede cambiar
año va a ser
este
importante,
año.
Este año yo creo que sí que es importante para saber acá tenernos, ¿no? Es decir, si ahora vuelve a haber otro proyecto errático, fallido, creo ya que de verdad hay que elevar aún más las críticas y la exigencia.
Es que Caicedo, Campuzano, Nacho Méndez, Robert Pierre, ¿son sueldos? Estos cuatro sí, sí. Que los tengo en la cabeza, que me acaban
no,
de venir.
Caicedo no sé cuánto paga el Sporting de
estos
esa fecha.
Estos cuatro son
andará por un kilo más
muy
o menos,
importantes,
¿no?
O sea, que quiero decir que el Sporting tiene un margen de maniobra, bueno, aceptable para hacer algo diferente. ¿Cuál es el problema? Que fichan los mismos.
Para mí, el problema es que uno de esos sueldos es Caicedo. Bueno. Y ese no viene hace 3 años, no se le da. Es de hace 12 meses.
Yo la verdad me reconozco que me sorprendió mucho el nivel de Caicedo en el Sporting, teniendo en cuenta lo que viví en pretemporada y sabiendo lo mismo que sabemos los que estamos sentados aquí de Caicedo, que sabía poco, lógicamente. Bueno, le había visto en Guadalajara en el amistoso A3 Sporting y me gustó.
Aquí
y le vi aquí, me pareció rápido y fuerte.
La duda de la gente es que quien ficha a Caicedo y quien ficha a estos futbolistas que este año son los que van a fichar este verano.
La duda de la gente es el modelo Orlegui, yo creo.
Quiero dar más nombres. Es que está muy guapo esconderse en Nacho Méndez, pero también hay que dar Geraldino, hay que dar el chico este que vino el año pasado de los Galaxy, Gómez, me parece que era un jugador que no pintaba nada en el Sporting. Quiero dar el nombre también de el chico que estaba jugando,
Jordan Carrillo. Los fichajes de allí, salvo Otero, ninguno ha...
Claro, o Yáñez.
Ha pitado.
O Yáñez.
Pero los de aquí tampoco. Muchos,
Orlegui ha hecho cosas en...
Que aquí han venido Kevin Vázquez, Maras, segundas y terceras opciones. Claro. Luego yo creo que el Sporting en los mercados le pasa casi siempre lo mismo. Enfoca un jugador ilusionante para todo el mundo y está peleándolo durante 3 semanas o un mes, se le cae y tiene que ir a por todas las opciones que todos los clubes no, hombre,
y también es verdad que el director de gestión deportiva que ahora mismo trabaja en scouting de Orlegui, que bueno, que es, al final, para hablar alto y claro, es la misma persona a la que va a fichar ahora, más allá del cargo que ocupa, por cierto, que me parece un buen profesional, y me parece que no es el único culpable de la foto de la plantilla, porque no, Gerardo García y Freddy Loeiras no son los que fichan a Geraldino, no son los que llevan aquí a Caicedo, no son los que traen a Jordan Carrillo, y sí que es verdad que ha cometido errores ese equipo, pero también bueno, son los que firman a Gelaber, que tiene un valor de mercado X, son los que consiguen firmar a Jonathan Duasin también, por más que venga con Rubén Alves, porque era un jugador que ya interesaba a Gerardo García. Es decir, también ha habido algún acierto de la decisión. Y no me parece el peor profesional, ni mucho menos, pero ni es mucho
que
menos
no
que pueda
que
haber
sea,
en él.
Yo no creo que sea un tema
de
personalizar, sino yo creo que es un tema de modelo.
De modelo.
Y para mí independiente, porque yo no sé cómo trabajan o dejan de trabajar, pero si el modelo es que yo puedo decir que quiero traer a Duasin, pero me traen a Caicedo, pues entonces... punto uno, ¿qué pinta esa imagen de director deportivo?
Totalmente.
Porque oye,
estaba muy limitado.
Otra cosa es que tú digas, yo quiero fichar a un tío de 10 millones y cuando solo tengo uno, coño, pues entonces te estás haciendo el tonto. Pero al final, si no te dejan fichar, porque aquí todo tiene que pasar por la dirección
del
grupo Orlegui, no de la dirección del club ni de deportiva, es complicado.
Lo dejé haber complicado, ¿no? Lo vemos difícil, ¿no?
A ver, todavía habrá que esperar un poco a... Yo es que creo que Orlegui tiene que hacer un esfuerzo importante en la operación de Gelaber. El máximo esfuerzo al que pueda llegar, lógicamente, porque al final parece que pagar dos traspasos en el mismo mercado, si no hay una venta clara, Hombre, a ver, ahora mismo yo creo que el único jugador que puede estar un poco así con una opción de una venta clara es Gaspar, y tampoco creo que haya de momento una oferta que le pueda todavía satisfacer al Sporting, pero creo que yo gastaría la pasta en Gelaber. Y igual luego me abrocharía el cinturón por otros lados.
2 millones.
Yo 2 millones no creo que los pueda pagar ni el Sporting ni nadie, pero sí que creo, o Orlegui ni nadie. Pero intentar hacer una oferta por Gelaber y igual bajar las... Es que con Gelaber y Duasin, Garitano ya ha demostrado que puede pelear por algo más que... No sé, yo cambiaría los presupuestos y él apostaría más por Gelaber y luego bajaría cifras en otras operaciones.
Me gusta mucho Gelaber, lo llevo defendiendo toda la temporada, pero no me gusta hipotecar o echar todo a un jugador como está el Sporting. ¿A qué me refiero? Me gustaría que la dirección deportiva, esa que habla Andrés, que sabe cómo funciona, viera mucho fútbol. Creo que hay unos talentos. El Mirandés lo demostró este año. El Mirandés creo que es el ejemplo que tienen que seguir equipos como el Sporting, que entre Primera Federación, Segunda División y Primera División hay grandes talentos que se pueden aglutinar.
Tú no puedes copiar el modelo Mirandés, porque el Mirandés te viene con 16 jugadores
cedidos. Con 16 cedidos.
Y además es un club que asume la obligatoriedad.
Pero puedes ir viendo el modelo. Está diciendo que hay buenos jugadores.
Al final el Mirandés yo creo que se come muchas cosas. El Mirandés, que me parece un club ejemplar, de verdad, tiene para mí un modelo muy concreto, que además bebe mucho, como sabéis, de jugadores vascos cedidos.
Bueno, tiene vaivenes. Este año casi sube a primera, o igual sube a primera, y el año pasado no bajó de petaca.
No, hombre, y que al final que son jugadores que, bueno, que tienen, meten, por ejemplo, el caso de Unai Eguiluz, que es un jugador que el Sporting quiere para el año que viene firmar en propiedad. Al final, Eguiluz lo obligaba al Mirandés a que jugase. El Athletic Bilbao, que jugase cedido un montón de minutos, es porque no quería asumir eso, porque no quiere cargarse la competencia interna.
No como Nico,
y el Mirandés
no,
sí puede asumir
Nico.
Eso. Claro, o Iceta, es que, o Panichelli.
¿Sabes cuál es la gran diferencia?
Entre 14 y 5 hay mucha diferencia.
Que el director deportivo del Mirandés firma con... Exactamente.
No, y tiene fuerza.
Unos informes, tiene fuerza, tiene un bagaje, ex Real Madrid. Y en el
muy
Sporting,
bueno,
como en otros muchos clubes, no solo en el Sporting hoy en día, se firma por representantes, por informes y por estadísticas. Esa es la realidad. Es decir, claro, el Sporting va a por el jugador, el delantero, que quieren el 80% de clubes de segunda división. Y así es muy difícil fichar cuando no tienes el músculo financiero que tienen.
Y luego lo que intentan experimentar, que se supone que es por ver partidos, no han hecho uno bueno. Es que es muy difícil también fallar todo.
Ahí están las direcciones deportivas.
Claro,
ahí es donde se ven.
Es que no me decís un jugador desconocido.
Por eso yo no estoy a favor, Berna, de lo que dices tú, de no atacar a Gelaber, porque vamos por Duasim, porque yo creo que si de algo carece el Sporting a día de hoy es de talento, y si alguien tiene talento en el Sporting, para mí es Gelaber.
Hacemos una pausa, pasamos por Asprusa y seguimos. Tertulión del Sporting en la COPE.
Asprusa comercializa excelentes viviendas y apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios en una situación de lujo en el centro de Gijón, en Avenida de la Costa, junto a la calle Uría, y a tan solo 5 minutos caminando de la playa de San Lorenzo. La mejor opción para vivir y para invertir en Gijón. Decídete y elige ya tu futura vivienda de la mano de Asprusa.
Confía son soluciones financieras en las que puedes confiar. Confía es la financiación que siempre responde. Confía es la letra pequeña bien grande. ¿Qué es Confía? Confía somos nosotros, Unión Financiera Asturiana. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en confía.es y contacta con nosotros de una forma clara y rápida.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Recta final del Tertulión del Sporting. Estamos en la COPE, estamos en la Cañada, como siempre, los bajos del Molinón, en esta semana en la que el Oviedo se está jugando el ascenso. Os pregunto, faltan 2 minutos, quiero una opinión de cada uno. ¿En qué os parecería que le podría cambiar la vida al Sporting un ascenso del máximo rival, del Oviedo?
Uf, sería se completaría ya el sorpaso, ¿no? Al 100%, que bueno, el sorpaso es una, yo creo que queda muy lejos, porque ya hace años que el Oviedo le ha dado la vuelta al Sporting a todos los niveles, ¿no? Pero creo que lo que haría es poner una situación todavía más delicada la exigencia del Sporting, porque la gente apretaría más por el ver al eterno rival en Primera División. Es decir, metería más tensión en el ambiente del Sporting, en un ambiente ya crispado. Y creo que de cara a captación de cantera y de cara al fútbol base perjudicaría mucho también, sería más difícil.
Claro, eso es lo más directo, seguramente.
Para empezar, el Vetusta ya está en segunda ref. Y luego encima lo vio si se mete en Primera División.
Sí, lo más directo sería
te hablo de corto plazo,
Tema cantera.
El tema cantera, que ya sería pasar definitivamente. Ahora yo creo que ahí hay casi un 60-40 a favor del Oviedo, pues pasaría a un 90-10, como pasó en su momento en la parte contraria. Pero sobre todo no me gustaría ser ni directivo ni sobre todo entrenador del equipo el año que el Oviedo esté por encima en la categoría, porque va a ser un horror, porque yo creo que ahí sí que cualquier empate, porque yo no es que lo diga, lo digo siempre, para mí el Oviedo no es la medida del Sporting, pero sí evidentemente es una referencia.
Yo no quiero, yo no, lo digo abiertamente, si me das un segundo, a mí no me importaría como gijonés que suba al Oviedo, creo que pensar en es tener la mente pequeña, y de verdad creo que para el fútbol asturiano sería una buena noticia, y yo no tengo nada en contra del Oviedo.
20
ni en
segundos, espérame.
Estoy buscando antepasados de Almería, a ver si me puedo...
A ver si tienes alguna...
alguna camiseta con personalidad.
La de Luis Suárez la tienes que tirar, vale, la tenías y la tienes que tirar.
Y luego lo que sí voy a decir en serio es que las grandes empresas suelen copiar los modelos que funcionan, no es ninguna locura, y lo que yo haría si fuera Orlegui es estudiar mucho y muy bien... Si ha hecho el Oviedo,
seguramente lo voy a hacer.
Para, sí. Bueno, yo estoy dando mi opinión. Si,
directamente contra su ego.
Meter dinero. Bueno.
Señores,
meter dinero.
Ha sido un placer. Berna, nada. Fran, Andrés, gracias a los tres.
Gracias por todo.
Tarde. Te dejo con la tarde. Mañana más. Adiós.